Continuamos en Sur FM, la radio del Sur, 11 y 17 minutos de la mañana. Ahora sí que sí, estamos en Rubroso Directo, tanto a través de radio como a través de nuestras redes sociales. Y lo hacemos como cada martes, el espacio del Ayuntamiento, la oposición de Pájara Informa. Siempre me equivoco, la oposición de Pájara Informa. Con nosotros, a mi derecha, el concejala Duny Álvaro. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, David. Bueno, parte del Ayuntamiento también somos,
sí, por supuesto,
siendo de la oposición.
Por supuesto, por supuesto. Y también Miriam, ¿qué tal? Buenos días, Miriam de León.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Buenos días a todos. Muy bien.
Bien, claro. Bueno, empecemos hablando, si les parece, acerca de el homenaje que se le realizó a Antonio González el pasado 13 de febrero. Estuvieron allí acompañándonos. ¿Cómo lo vieron?
Pues primero que nada, desde luego, te tengo que dar las gracias por la iniciativa. Fue un documental muy emotivo. Evidentemente, todos hemos conocido a Antonio González, quien no es morrojable, desde que estaba en Norte y Sur, en la calle Senador Velázquez, en aquellos tiempos, y después cuando ya empezó en Aguacabra, en aquel cuartito que estaba en la Casa de la Juventud, en donde ya ahora hay una zona de aparcamientos, en la antigua Casa de la Cultura de Morrojable, y cuando estuvo trabajando desde luego en el centro comercial El Cosmos. Antonio siempre fue una persona muy entrañable, siempre fue muy respetuoso y siempre te atendía con una sonrisa. Era muy extraño ver a Antonio, yo creo que nunca lo vi de mal humor. Sí te hablaba muy serio y era muy pausado, pero sobre todo una persona que le gustaba el consenso, hablaba con todo el mundo y nunca fue irrespetuoso ni clasista con nadie, porque era una persona que se dedicaba a informar y sobre todo a crear cultura, que eso es lo más importante. Y se agradece siempre que vienen personas o que aparecen personas dentro de una localidad que quiere darle un cambio al sitio donde vive por medio de la iniciativa particular a la hora de dar lo mejor de sí mismo. Creo que Antonio fue una persona que se entregó a su vecindad, lo hizo por medio de esta herramienta de la radio y así llegó a muchísimos jóvenes con el tema deportivo. Pero no solamente fue la parte radiofónica, sino la parte también humana de Antonio, que siempre fue una persona dada, incluso cuando trabajaba precisamente en El Cosmos o en Prefabricados Norte y Sur. Y fue una persona entrañable que, aunque no nació en Morrojable, desde luego se le puede considerar hijo adoptado de
sí,
Pájara.
Ahí estamos viendo esas imágenes del comienzo de... del homenaje a Antonio González, que lo pueden ver también a través de nuestras redes sociales, en la cual se le hacía entrega a la familia de esos tres obsequios, el cual el Ayuntamiento de Pájara, pues, con gran acierto, sinceramente, pues, yo creo que, y seguramente Dunia y tanto Miriam estarán de acuerdo conmigo en que a la gente hay que homenajearla en vida, yo siempre lo he comentado, ¿no? Es decir, por desgracia, este homenaje debe ser póstumo, pero a nuestra gente que va a intentar homenajearla en vida, como por ejemplo se hizo con Espino, ¿no?
Exactamente, y con Juanolo. Hay que también tener en cuenta que a la gente hay que agradecerle la dedicación que se le da a los vecinos de una manera o de otra, utilizando las herramientas que se considere, bien con una escuela deportiva, bien con una radio, bien con un cargo político, pero de alguna manera están contribuyendo a que el lugar donde viven sea un lugar mejor y hay que dar las gracias en vida, evidentemente.
Bueno, no sé si tuviste el placer de conocerlo, Miriam, ¿no?
Mira, Antonio, la verdad, Miriam, que justo por ahí iba a entrar, bueno, felicitarte por el homenaje, por la iniciativa y por cómo por el report en general, ¿no? Sé que invertiste muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo y no es para menos, porque sí que, claro, quien no conocía a Antonio González a través de los micros, pero por desgracia no tuve el placer de conocerlo de esa forma tan íntima y me da muchísima pena porque escucho la gente, los comentarios de la gente, por supuesto que los homenajes tienen que ser en vida, pero en este caso no pudo ser posible, se fue demasiado pronto, pero sí que tiene que ser un orgullo para la familia ver la opinión que tiene todo el mundo de Antonio González. Fue un pionero en muchos aspectos y un luchador nato por Pájara y por Fuerteventura, y me emocionó mucho ver tu emoción, que lo sepa. Una cosa que también quería decirte, sí, sé que para ti fue además un maestro Y de verdad que es una pena, pero un gran orgullo. Y bueno, y sigamos la línea de intentar homenajear en vida, que sin duda lo merecen.
Bueno, para mí, como yo siempre, como decía el otro día, ¿no? Para mí se me fue mi segundo padre, es decir, para mí, ¿eh? Pero bueno, no me voy a emocionar.
Eso, hoy, no.
Vamos a empezar a hablar.
Es bonita la, ver la parte humana, que a
supuesto.
Veces nos metemos en una dinámica de rutina y de poco menos que de...
De fricción política.
Y totalmente, ¿verdad? Y de darnos galletones en vez de abrazos y cariño, ¿no?
La vida es algo más. Es decir, hay que mostrar también nuestra parte humana en todos los aspectos, que se puede mostrar también trabajando. Y a veces tendemos a ocultarla y no tenemos que ser así. Hay que dejarse ver un poquito más esa parte sensitiva que tenemos, porque emociona.
Y los chicos también lloran, y además es precioso, ¿eh?
Total.
Sí, no, verdad, me encanta ver a un chico llorar. Que se acabe ya el tabú ese y vamos a tirar por donde realmente tiene que haber igualdad.
Sí.
Y que no sea como, uy, un chico llorando.
Ah, no, yo tengo claro que yo soy el locutor llorón, yo lo he dicho muchas veces, así que no tengo problema en ese aspecto, ¿no? Hablemos, si les parece, de la policía local de Pájara. ¿Cómo se encuentra todo ello, Dunia?
Mira, yo tengo que decir que estoy medianamente ilusionada. Es verdad que tenemos que ser todavía precavidos, pero la oposición está para fiscalizar, para exigir y, bueno, para aplaudir las iniciativas que se tomen para dar solución a problemas graves como puede ser la falta de servicios aquí y de dispositivos, porque es que simplemente no había personal ni todavía lo hay, a la espera de que ya entren los nuevos compañeros, que parece ser las plazas ya han terminado de ser seleccionadas y estamos, bueno, a la disposición de ver cuáles son los compañeros que entran y cuándo van a tomar posesión de su cargo. Son 9 plazas que de alguna manera va a facilitar precisamente el servicio que se hace en la calle con nuestros ciudadanos, que va a facilitar que de verdad, si van a poner cámaras, se puedan observar, porque si las tienes y no hay quien las mire, pues no tiene ninguna gracia. Así que bueno, ahora vamos, que el ayuntamiento se tome en serio, después de tantísimo tiempo de espera, el hecho de que se pueda dotar a la policía local de efectivos en condiciones. Algo que también comentamos en el anterior pleno, y se lo hicimos directamente al concejal, a Raimundo da Costa, que no desatienda también lo que tiene que ver con la formación. Hace poquito había un curso de desfibrilación para policía local y también para efectivos de bomberos y protección civil, y el curso apenas duró 20 minutos. Él reconoció en el pleno que, bueno, que había sido un fallo por parte de su concejalía a la hora de sacar la licitación, un contrato menor. Estamos hablando de cerca de 14.000 euros. Es importantísimo dotar siempre de una maleta de oxigenoterapia, evidentemente, y de otros dispositivos que puedan servir para salvar vidas, como los parches, que son más que importantes. Pero la formación y la actualización de los conocimientos que se tienen por parte de la policía local también hay que atenderlo. Él dijo que era consciente de su error y de que iba a volver a sacar un curso. Entonces, eso también lo aplaudimos, que se tomen iniciativas para, bueno, de alguna manera volver a tomar conciencia de lo que la policía local necesita y, desde luego, enmendar errores si se cometen. Así que estamos contentos precisamente por esa parte. Además de esto, es importante recalcar algo que también los vecinos nos están comentando. Si ya tenemos el camino hecho, sabiendo cuáles son las necesidades, cómo puede hacer los agentes y la formación, tenemos que llegar al punto de prevenir, de buscar la manera de que el ayuntamiento también tenga iniciativas de programas para los jóvenes con el tema del uso de máquinas recreativas, juegos, esta adicción online que tenemos a todos los videojuegos y también el vapor. Los vecinos nos comentan que es algo que les preocupa, a los comerciantes también les afecta, y antes de que tengamos que hablar de delincuencia, ¿por qué no? Qué bonito empezar a hablar de prevención con nuestros jóvenes, para concienciarnos y concienciarles a ellos de la necesidad de orientar su vida de una manera muchísimo más sana con relación a ciertas adicciones. Entonces es algo que nos podría evitar algún que otro quebradero de cabeza en un futuro. Al final, la seguridad tiene que ver con eso, con prevenir, con dotar y con formar. y eso nos va a ayudar a tener esta calidad de vida que siempre hemos apreciado tanto en Pájara.
Me estoy acordando ahora, porque viene a relación, porque vamos a tirar de hemeroteca ahora en un rato con el tema del carnaval, y me estoy acordando ahora de que cuando estaban gobernando ustedes dentro en playa, se iba a habilitar 4, creo, playas para perros.
Exactamente.
Pero parece ser que al final esto no se va a hacer posible, ¿no?
Bueno, él nos ha dicho que sí, pero las opciones que han dado eran de 2, no de 4. Aunque el decreto estaba con 4 playas, una era en Piedras Caídas, otra en Mata Blanca, otra en La Pared y... Solapa, en la Solapa, exactamente, en Pájara. Para que no solamente tuviera que ver con la gente de Morrojable, sino también con la gente de Costa Calma, La Lajita y la gente también del norte. Los animales los tenemos en todas las localidades, no solamente en Jandía. Y sin embargo, él comentaba que algún empresario se había quejado de la disposición de un pequeño espacio en la playa de Piedras Caídas y de que por tanto se iba a reconsiderar y pasarlo a la playa del Barranco de los Canarios. Algo que, bueno, en el pleno también lo comentamos, que me parecía que era coger el coche y hacer muchos kilómetros para pasear a tu perro y llevarlo a la playa. Y también comentó la posibilidad de utilizar las Coloradas, una playa que está cerrada por Costa desde hace muchísimo tiempo. Nosotros también estuvimos reunidos con Costa para ver la opción de su uso. En su momento nos dijeron que era imposible debido a los derrumbes que hay en la zona. El concejal Raimundo da Costa dijo que lo estaban viendo a ver si era posible esa apertura al uso para tener esta playa para los animales, pero estamos hablando de cosas muy en el aire cuando ya había un decreto y cuando ya había un proyecto, y desde luego estamos hablando de 2, no de 4. Creemos que es insuficiente, pero vamos a seguir reclamando que se continúe en esa senda, porque Pájara ya no es solamente conocida por sus playas para todos los turistas que vienen, también está siendo conocida como una opción para traer de vacaciones a tus mascotas, y eso es un nicho de mercado que no podemos desaprovechar. Aquí no hay que hacerle ascos a nada, tenemos que diversificar la oferta turística que tenemos, no solamente darle importancia al producto kilómetro cero, que es muy importante para que nuestros agricultores y nuestros pescadores puedan poner al servicio de los turistas nuestros manjares aquí en Pájara, sino que también podamos explotar otro tipo de ofertas para captar turistas aquí en el municipio.
Miriam, ¿querías comentar algo?
Sí, David, al final los que tenemos mascotas y los amantes de los animales los consideramos como un miembro más de la familia y al final acabas llevándolo a la playa. Entonces, un poco antes de que prohibir, qué es lo que ha existido más o menos hasta ahora, se trata de regular. Agradecemos que hayan continuado con la línea de la propuesta y de regulación y ordenanza que había sacado Dunia para playas de perros. Sí que es verdad que si reconsideran las ubicaciones, también lo vamos a apoyar, siempre que den opciones, sí que es verdad que un poquito más cercanas a la gente, como comenta Dunia, pero tal vez lo que no se ha sabido plantear correctamente es ¿qué tipo de playa para perros? O sea, no es decir aquí pueden ir perros. No, lo que planteaba Dunia como concejal de playas con las playas para perros era delimitar unas áreas. Además, estaba ya incluso hablado con algunos adjudicatarios que había, por ejemplo, en Matas Blancas, que teníamos un poco la autorización o, digamos, el compromiso de colaborar. Pero no hablamos de decir aquí pueden ir perros y puntos, no. Hablábamos de un sector de la playa delimitado, con sus instalaciones, con su mantenimiento, con su análisis de arena. No decimos aquí que vaya ni que aquello sea un campo de minas, no. O sea, realmente vayamos un poquito más allá y miremos un poquito más a futuro. No podemos decir esta playa es para perros y directamente dejarla desabastecida y sin ningún tipo de mantenimiento. Yo creo que esa es la línea que tendrían que seguir. Estamos abiertos desde la oposición a escuchar qué playas plantean, pero creemos que también es cómo se plantea a esos empresarios o a esa gente que linda con la zona, que no va a ser que van a estar ahí a sus anchas y punto. Y muchas veces el problema, bueno, muchas veces no, el problema no son las mascotas, el problema son los dueños de las mascotas, y volvemos a hablar de concienciación. O sea, si hay que sacar un curso también para enseñarles cómo llevarlos a una playa de perros, lo cual no creo que haga falta, porque la grandísima mayoría es responsable y va con sus bolsitas, pero bueno, que el ayuntamiento también tendría que encargarse de un contrato de mantenimiento, de análisis de arena, de instalaciones, de sus duchas, como tenía, bueno, no queremos adelantar mucho, sí, pero había un proyecto impresionante que se quedó ahí en el tintero y que ha dado un poquito de pena, pero bueno, contentos de que continúen con ello.
Bueno, hablemos también, si les parece, acerca de algo importante, que es el tema del carnaval. Ha comenzado el carnaval, también se les ha cantado a ustedes a la oposición. Normalmente, como dijeron ellas, no se les suele cantar, pero hacemos 30 años este año y hay que cantarle a todo el mundo y parejito por igual. Sacaron también una nota de prensa al Partido Popular, criticando el tema del que el cartel no se puede sacar de esa manera, a pocos días de el carnaval. El concejal también la ha reconocido aquí, que tienen razón. Miriam, ¿cómo lo ves?
Bueno, sí, gran adelanto. Realmente la nota de prensa, lo que queríamos plasmar, sin querer ni defender a un concejal ni atacar a otro en particular, pero sí que siempre que hablan de hemeroteca comentaban que sería recordado el anterior concejal como el peor concejal de festejos por el tema del cartel, que lo sacaba con 5 o 6 días. Bueno, recordemos que la nota de prensa la sacamos el 22 de febrero, porque el día 12 es verdad que habían anunciado en redes las fechas, pero hasta el día 21 no hubo un cartel. Día 21, recordemos, un semicartel, ¿no?, que nosotros hablábamos. Hoy pregón, ayer medio cartel, era el título de la nota de prensa, porque se sacó el 21 los horarios para la Lajita, Pájara y Costa Calma, que eran 23, 24, 25. O sea, ni a dos días. Y realmente lo hablábamos que era como un popurrí, porque te decía, empieza a tal hora y venga. Y ahí todo seguido, no había horarios de actuaciones de escuelas, del tema de la verbena, de nada parecido. Ahora ya sí que tenemos también el cartel de Morrojable, lo mismo, con un horario genérico de inicio. Es decir, que el verbenazo Siete Islas tiene buena pinta. Por ahí sí que vamos a romper una lanza en favor de esta programación. Pero no nos parece, no nos parece normal, con tan poca previsión, falta de gestión o no sé. Y bueno, lo de la hemeroteca ya lo nombraba, que sí, bueno, si el concejal lo ha reconocido, pues bueno, también es algo a su favor, ¿no?, digamos. Y luego, pues cómo se ha ido desarrollando en estos 3 días que llevamos de carnaval. Siempre hay cositas que mejorar, lo decimos. A mí me encantan los carnavales participativos, yo no me he criado aquí, y una de las cosas que más me gusta de las fiestas en Fuerteventura y en Pájara es la participación ciudadana. La parte de las escuelas infantiles, los niños se pegan todo el año ensayando y entrenando para hacer sus actuaciones, para todo. Mira, ahí tiene
a Dai, el presentador de esa gala, del pregón, que tuvimos lugar el pasado jueves,
sí.
22.
Sí.
Y bueno, estamos viendo esas imágenes de ese pregón, y estabas comentando el tema de la hemeroteca, ¿no?
Que sí, para nada, atrás. Nada, que tenemos un cartel a 2 días, ahora ya hemos tenido el de Morrojable, y bueno, que más decir que lo mismo, tomar apuntes para que no vuelva a suceder.
¿Dunia?
Es importante, desde luego, reconocer que las cosas se hacen tarde, que las licitaciones salen más que justas y que se da la información muy sesgada, porque fue muy genérica la que se mandó para las localidades de Pájara, La Lajita y Costa Calma. Así que encomiamos al concejal que siga trabajando en este punto para que, bueno, que se haga de la mejor manera. En Pájara, que estuvimos en el Pasacalle, en el carnaval de día, el sábado pasado, había también bastante descontento. Terminó el pasacalle sobre la 1:30, una cosa así. Llegaron las actuaciones donde habían unas sillas colocadas enfrente de la iglesia, enfrente del ayuntamiento. La gente tenía muchísimas ganas de bailar, querían seguir con la fiesta, pero claro, como empezaban las actuaciones de los niños, muchos de ellos se sentaron, y muchísimos turistas que estaban allí de visita también, de ahí pasaron a almorzar, porque ya se nos fue a las 2:30, 3 de la tarde, que fue la actuación precisamente de las ignorantes, y a las 4 de la tarde prácticamente no había nadie, porque la verbena empezaba a las 7 y la gente lo que quería era bailar después del pasacalle. Es importante, en este caso, tener en cuenta que el orden de los factores sí altera el producto. Es decir, a lo mejor hay que cambiar un poquito el tema de las actuaciones, el orden, para mantener a la gente pues con esa gana de fiesta, con esa gana de baile, porque es lo normal después del pasacalle. Y desde aquí también quiero aprovechar algo que hicimos ya ayer, darle las gracias a las murgas Las Ignorantes por tener en cuenta a la oposición, por cantarnos. Hay que tomarse las cosas con todo el humor del mundo, reírse y desde luego agradecerles el hecho de que tengan presente a todo el mundo que está implicado en buscar lo mejor para sus vecinos.
Sí, porque evidentemente hay gente que no se lo toma bien. Es decir,
pues es un problema.
Yo estoy frito porque me canten, este año no me cantan, el año pasado me cantaron entrevistando al alcalde de Pájara, Pedro Armas, en ese momento, y este año no me cantan, yo estoy rascado.
Chicas, tomen nota.
De verdad, estoy rascado.
Tomen nota que David quiere una canción.
Claro, yo quiero una canción. Porque
por nuestra parte, nada, encantadísimo de que nos nombren. Yo encantadísimo de que Dunia sea mi maestra y que me esté enseñando. Aprendo mucho de ella, no solo de ella, sino de los otros concejales, incluso de otros partidos. Eso sí, intento aprender lo bueno. Me quedo con la parte más positiva, bueno, y también aprendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Exacto. Pero de eso se trata, todo en la vida es un aprendizaje. Yo soy nueva, tengo aún la L en esto, es mi primera legislatura como concejal y aprendiendo, por supuesto.
A mí lo que me decía el otro día, dice nosotros, Clotis precisamente, estamos pendientes de todas las entrevistas para apuntar, para que no se nos escape nadie.
Bueno, yo tengo que decir que esto de que no se nos vean en ningún lado, si alguien de la oposición está en todos los actos, eso tendrían que corregirlo, chicas, pero bueno, yo lo dejo ahí. Pero sí quiero hacer la última crítica, y esta sí que va a ser crítica, con el tema de los carnavales. Y lo voy a hacer en pro de mi municipio, de Pájara. Digo yo, siempre hemos tenido la oportunidad de ir a nuestros carnavales en Pájara y después decidir si queremos visitar los carnavales en Twineje. Y este año tenían que hacer los programas y las actuaciones de tal manera que coincidieran. De verdad no había manera de que se comunicaran un poquito y que tomaran decisiones para que estas fechas tan importantes no pudieran ser disfrutadas por toda la gente del sur. Da un poquito de pena. Parece que improvisamos y que no somos capaces de comunicarnos con otros para dar lo mejor de nosotros mismos. Si a veces no hay que inventar, la Coca-Cola ya está inventada. Simplemente continúa con el trabajo que se está haciendo y así uno puede evitar errores y sobre todo críticas. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta que se venga al municipio. Las murgas, Las Ignorantes, las batucadas y los grupos de baile ensayan muchísimo para que después se vean solos en una plaza o en un escenario, simplemente porque la gente decide irse a otro municipio porque también hay una oferta carnavalera, y hay que decirlo, desde luego, con toda la razón del mundo, porque esto es así. Háganselo mirar. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer una programación, porque la gente quiere fiesta, la gente quiere baile, la gente quiere que se le aplauda, ya que para eso ensayan. Entonces, como mínimo, que se le dé la oportunidad a los vecinos de estar en las actuaciones y de participar en el carnaval. Así que también les digo a todos los vecinos, salgan, llénense de purpurina, disfrácense, participen, porque esto no se hace solamente con la gente que ensaya y actúa. El carnaval es cosa de todos. Es parte de nuestra seña de identidad como canarios, que nos gusta una fiesta más que comer, y eso debemos de seguir manteniéndolo, y es responsabilidad de todos. Pero por favor, aquellos que tengan la oportunidad de hacer una programación, que tengan en cuenta que no coincidan con otras celebraciones en otros municipios, para poder estar en todos lados, que es lo que nos interesa. Gracias.
Sí, así cerrábamos la nota de prensa, y es que realmente en unas instituciones, tanto a nivel insular como a nivel ayuntamiento, donde incluso existe el mismo pacto, que nos da un poco la sensación, una de dos, o descoordinación o hecho a propósito. No quiero pensar que esté hecho a propósito, por lo tanto falta de coordinación, no hay otra. No es más histórico que irte, es verdad que muchas veces coincidía uno de los fines de semana, pero sí que tenías para disfrutar de tanto del de Twineje como del de Pájara. Somos municipios hermanos, compartimos muchísimo, y al final siempre pues te gusta ir a los dos. Y lo que dice Dunia, son nuestras fiestas son muy participativas, tanto las escuelas de danza como las murgas, se pegan muchísimo tiempo ensayando con muchísima ilusión, y de repente te ves con unas fechas que coinciden al 100%, donde no solo no puedes disfrutar de acudir a los dos, a exponerte y a lucirte, que es lo que uno básicamente quiere, sino también los vecinos. O sea, la misma gente que tenga que decidir a dónde ir, eso va a afectar a la afluencia, y nosotros creemos que va a perjudicar especialmente al de Pájara, porque por distancia puede ser que haya mucha gente que decida ir al de Tuneje. Tenemos un pedazo de cartelón aquí también, así que, como decía Dunia, purpurina, disfraz a la calle, y bueno, mientras podamos apoyar nuestro municipio, no digo que no vayamos al de Tuineje, estoy seguro que habrá gente que para decide todo. El carnaval de día de Tuineje o cualquier cosita, es también una fiesta espectacular, allí también se lo saben montar muy bien, sí. Pero claro, qué penita que nos hagan elegir, porque llevábamos años eso, ¿no? Y entonces, venga, pues este para Morro, vale, pues el otro para Gran Tarajal. No, ahora ya hay que decidir y
nos uno da otro, ¿no?
Pena. Y creemos que es o falta de coordinación o hecho a propósito, no, así que falta de coordinación.
Bueno, igual que hago una crítica para que
se pueda... Una de calle y otra de arena.
Exactamente, para que se pueda hacer. No, lo que voy a hacer ahora es una petición. Una petición para que se tenga en cuenta que el ayuntamiento tiene espacios a nivel municipal que puedan adecentarlos para que nuestros grupos dedicados al carnaval, comparsas y también batucadas, puedan tener un espacio para poder ensayar. De todos es conocido que la batucada ensaya en la calle. Es una situación bastante lastimosa. A nuestros turistas les encanta porque lo ven en la calle y donde escuchen un tambor y un poquito de ritmo, allí se ponen, pero para los chicos está claro que es un sacrificio importante, no solamente para la batucada. Recuerden que teníamos unas cuantas murgas más y no han salido en este carnaval porque simplemente no tenían un espacio. Entonces, desde aquí y desde luego poniéndonos siempre a disposición para buscar soluciones, al grupo de gobierno le instamos para que busquen una solución de espacio, que es lo único que se necesita. Tenemos una zona industrial donde a lo mejor se puede dotar alguna nave para que nuestra gente del carnaval puedan ensayar, porque es para deleite de todos, estén quienes estén gobernando, y sobre todo porque es los que van a promover que haya una cantera el día de mañana y los carnavales sigan existiendo. Si no, esto va a tender a desaparecer. Hoy por hoy tenemos una sola murga en Pájara. No nos podemos permitir el lujo de seguir perdiendo nuestras tradiciones. Así que desde aquí, y vuelvo y digo que nos ponemos a disposición del grupo de gobierno para trabajar en las iniciativas que tengan en consideración. Nosotros los vamos a apoyar, pero sí que hay que buscar una solución para los espacios y dedicárselos a las batucadas y a las murgas, incluso a los grupos de baile que requieran un espacio para ensayar para esta fiesta.
Bueno, otra de las cosas que también podemos hablar es que el día 5 de febrero de este mes, lunes, se inauguró ese paseo en Costa Calma. Si no me equivoco, fue el lunes 5 de febrero, ¿no?
Sí, tuvimos por fin la inauguración de ese paseo, y lo voy a entrecomillar, porque sí que es cierto que, bueno, hay una peatonalización. En Costa Calma estamos tan mal acostumbrados y acostumbrados a tan poquito que ya con algo así ya parece que nos contentamos. Pero no, la verdad, hay un poquito de revuelo en Costa Calma, sobre todo por el llamarlo paseo. Al final no se trata de otra cosa sino un pavimento que une la tenencia de alcaldía con la zona del campo de fútbol. Que está bien, bueno, es un avance, una arrancadilla, como diríamos, pero al final sabemos las particularidades de Costa Calma, que siempre ha sido de titularidad privada, pero al final esa parcela, ese terregal, digamos, siempre ha sido titularidad municipal. La tenencia de alcaldía y el tema del centro de salud ya existía en el campo de fútbol, y no se ha hecho otra cosa que unir pavimentando todas esas zonas. La nota de prensa decía que se inauguraba el paseo de Costa Calma con más de 4.000 metros cuadrados, en el que se incluían una zona de calistenia y un parque infantil. Bueno, dentro de poco nos ponen una dársena flotante y 10 patinetes de estos pedalos, y nos dicen que tenemos un muelle deportivo en Costa Calma y todavía aplaudimos. Vamos a ver, se ha pavimentado una zona que era tierra y piedras para unir esta zona de tenencia con el campo de fútbol y el parque infantil, lo cual, insisto, está muy bien, pero esa zona de calistenia y ese parque infantil fue inaugurado hace ya casi 3 años. De hecho, llevamos a pleno, lo hemos hablado con concejales, lo hemos llevado a pleno en 2 ocasiones, si no recuerdo mal, en noviembre y en enero, con respecto al mantenimiento de ese parque infantil y zona de calistenia que incluían en la nota de prensa de la inauguración del paseo. Y lo del paseo es que me hace mucha gracia. El parque infantil está totalmente deteriorado. Es una pena que hagamos una inversión de tantísimo dinero para luego verlo como está. La tirolina, llevamos meses y meses denunciando, tanto en redes como en plenos, como directamente en persona a los concejales implicados en las diferentes áreas. Primero por falta de mantenimiento, de limpieza. La parte de la limpieza se ha ido mejorando un poquito, ya no es tan escandalosa como antes, la suciedad que se acumulaba en algunas esquinas, pero sí que es verdad que está llena de graffiti. Las tirolinas se estaban deteriorando poco a poco, ya terminó de romper. Solución, eliminamos tirolina, o sea, ahora mismo no hay tirolina. Muchas de las instalaciones que existen, otra tiene las cuerdas partidas, pues también ahí está, sostenido con pinzas hasta que un día un niño se caiga y haya un accidente. El tema de la zona de calistenia, bueno, menos de una piedra, pero sí que es verdad que es un 5 aparatos que están ahí colocados, aún sin suelo. Con los tornillos que se estaban saliendo, es verdad que hace un par de semanas creo que apretaron un poquito los tornillos, bueno, vale, bien, pero seguimos sin el suelo del parque de calistenia. Hay gente entrenando que está yendo a competir a nivel nacional, por Dios, un suelo. Me comentan los chicos que hace un par de meses la solución que le ofrecieron fue del césped que habían retirado del campo de fútbol, ponerlo debajo de los aparatos de calistenia. Yo me echo las manos a la cabeza porque en Costa Calma, por las circunstancias, se ha invertido tan poco, que, por Dios, no son más de 50 metros cuadrados, no sé medir muy bien, pero vamos, es un espacio muy pequeñito. Un suelo en condiciones no puede costar tanto dinero como para que no se pueda hacer con un contrato menor y les ofrezcamos ponerles un césped sobrante de un campo de fútbol que has retirado. Yo solo pido que, muy bien, en la peatonalización, seguimos luchando por la plaza en Costa Calma y, por favor, que las dos cositas que hay se mantengan. El parque que está al lado del colegio también es un auténtico desastre, y es que hay 2 puntos en Costa Calma. Recordemos que es la segunda localidad con mayor población, más de 5.000 habitantes y los 15.000 flotantes, y es que aplaudimos porque tenga pavimento y se conecte en 2 zonas, que está muy bien, pero como un inicio.
Dunia, no sé si quieres apuntar algo más.
Si se conectan 2 zonas y las 2 zonas están poco menos que abandonadas porque no se toman en cuenta las necesidades que hay en el lugar y no se mantienen los parques infantiles ni el lugar de calistenia, para que las conectan. Es decir, las cosas hay que hacerlas con un mínimo de cabeza y con un poquito de seguimiento. No se puede anunciar a bombo y platillo que se hacen algunas cosas cuando se están desatendiendo otras, y más cuando están vinculadas. Este paseo con este lugar de calistenia y con el parque infantil ya vamos, ni hablamos, fue uno de los mayores logros en la legislatura pasada, la colocación de parques infantiles en casi todas las localidades. Vamos a mantener lo que tenemos. No podemos abandonar algunas cosas y anunciar otras mejoras a bombo y platillo, porque al final no te está sirviendo de mucho y lo único que está creando es descontento. En el pleno Miriam también comentó que esta zona pavimentada estaba incluso señalada con lugares de aparcamiento para vehículos, algo que los padres nos decían, vamos a ver, si es una zona peatonal donde van a circular nuestros niños, donde van a estar jugando, donde van a estar corriendo, ¿para qué ponen aparcamiento? A veces nos adelantamos y nos precipitamos con la intención de anunciar cosas y de colgarnos medallas cuando realmente los deberes no están bien hechos. Seguimos diciendo lo mismo. Nosotros estamos aquí para fiscalizar lo que se hace, para aplaudir lo que se hace bien y para exigir que se hagan las cosas bien cuando no se hacen. Entonces, desde luego aplaudimos esta pavimentación, pero por favor pónganse las pilas, que hay mucho que hacer en Costa Calma todavía.
Bueno, antes de poner el punto y final, son las 11:52, una última hora que nos llega también con el caso Koldo. El ministro Torres modificó los contratos de la mascarilla para pagar a Koldo con fondos de la Unión Europea. Es una información del Mundo que sale ahora, ya hace dos minutos. El gobierno de Canarias, que entonces presidía Miguel Ángel Torres, rehizo en 2021 los contratos un año después de firmarlos para imputar el gasto a las ayudas que concede el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Ya digo, es una información que da el Mundo hace escasamente dos minutos. ¿Cómo lo ves, Dunia?
Pues voy a ser muy precavida, pero a la misma vez contundente. Que la justicia actúe como tenga que actuar para de verdad acabar con este tipo de corrupciones, porque después de todo es una corrupción. Ya hay 22 personas con el caso Ábalos detenidos. El Partido Popular se va a presentar como causa en esta denuncia. Se ha pedido también una comisión de investigación en el Senado para investigar a fondo todo esto. La corrupción es una lacra con la que hay que acabar, se esté en el partido que se esté. Esto no tiene nada que ver con la ideología política, tiene que ver con la forma de actuar de ciertas personas. No podemos generalizar a todos, pero es normal que la gente, al ver que estos casos salen a la luz y que están implicadas tantísimas personas, al final acaben con la confianza rota en los políticos, que son aquellos que tienen que de alguna manera defender, pues eso, el establecimiento de los parámetros para tener una convivencia con dignidad en nuestro ayuntamiento, en nuestra isla, en nuestra comunidad autónoma y a nivel nacional en nuestro estado. Es una pena, simplemente exigimos que la corrupción se ataque de la misma manera la cometa el partido que la cometa, porque a veces nos gusta poner la X en la frente a ciertos conjuntos políticos y no nos damos cuenta que a lo mejor otros lo están haciendo peor. Lo digo porque al final es una lacra a combatir de todos lados y solamente lo podemos hacer aquellas personas que, bueno, que nos consideremos honradas, que desde luego no estemos en disposición de aplaudir este tipo de acciones, lo cometa quien lo cometa, y que la justicia actúe con toda la contundencia posible para evitar este tipo de acciones, que es lo que de verdad está rompiendo la confianza de los vecinos.
Mire, les voy a dar una primicia. Y lo digo totalmente en serio. Hace cosa de un mes en Fitur me dijeron que quizás después de Semana Santa o en junio tendríamos elecciones generales. Eso me lo dijeron una persona muy cercana a consultorías en Madrid. Y ahora mismo, que esta mañana acaba de saltar la noticia de que Ábalos no dimite y pasará al grupo mixto. Es decir,
Jesús, de verdad.
Es que en España dimitir
no sé,
suena
sinceramente,
ruso, de verdad, es que no.
Me parece increíble, de verdad.
Yo solo espero que de verdad que nosotros, el que nosotras estemos aquí hablando ahora mismo de este caso de corrupción, o sea, del caso Koldo y de Ábalos y de todo lo demás, a nadie se le ocurra achacar o decir, mira, estas del PP y que vuelvan a nombrar a Bárcenas, porque de verdad sí que me enerva el que siempre que nosotras criticamos o que alguien del Partido Popular critica un caso de corrupción, ya va toda la gente del PSOE a nombrar a la Gürtel y a Bárcenas. No, señor, esto ya pasó, se juzgó. Nosotros siempre hablamos, o por lo menos nosotras en nuestro caso a nivel personal, de atacar la corrupción venga de donde venga. La corrupción no tiene siglas. Estamos jugando con el dinero de los españoles, y si mi dinero, el de mi casa, lo respeto, perdón, pero el de mi municipio y el de los españoles aún más. Tendría que estar totalmente penado, y es que no tendríamos ni que esperar a que el señor dimita, ni este ni todos los de atrás, insisto. Esto no va de siglas, esto no va de izquierda, derecha. O sea, a mí me parece que a alguien se le ocurra defender lo que está pasando ahora mismo y lo que ha venido pasando, y que se les ocurra, mascarilla la de Ayuso. No, venga, por favor, se acabó. O sea, realmente seamos conscientes, autocríticos, y no defendamos una sigla por encima de todo. Y tampoco es que sea ahora el PSOE el más corrupto, no, señor. Puede haber gente del PSOE muy digna, muy limpia, y luego tenemos a otras personas presuntamente implicadas en un caso de corrupción. Y esto de la broma de dimitir el ministro ruso es que, de verdad, no deberíamos ni tener que esperar a que dimitan. O sea, fuera.
Sí, sí.
Y si hay elecciones, me parecería hasta lo más normal, pero no ahora. O sea, ya desde la investidura, yo creo que cuando se llega a una investidura con una promesa o con uno, se supone que la gente vota con unos preceptos, y si al final para seguir gobernando llegas a unos pactos que por los que posiblemente no te hayan votado, pues vamos a entonces otra vez a dejar elegir a la gente y que digan realmente si están de acuerdo con esa investidura nueva o no.
Hay un dicho que dice: lo que mal empieza, mal acaba. Pedro Sánchez ha empezado mal esta legislatura y ha continuado mal, y desde luego tiene visos de que bien no va a acabar, así que tampoco es de extrañar. Lo que sí lamentamos es que esto no solamente nos afecte a nivel europeo, porque España sigue pareciendo la cuna de la corrupción, donde los políticos meten mano a los impuestos de los vecinos, precisamente para enriquecerse de forma propia o para enriquecer a su grupo político, a su partido político, sino que también nos afecta a Canarias. Ya estamos aquí con el antiguo presidente de Canarias, y es una pena que al final, pues mira, estamos hablando de 130 millones de euros ya lo que está valorado todo lo que ha pasado con el caso Ábalos, y todavía la investigación está ahí. Está comenzando.
Y me temo que no sabremos ni la décima parte de lo que realmente se pudiese haber estado fraguando, como en todo. Al final yo creo que también afecta a gente como, permíteme, Dunia, creo que sí. porque la conozco y sé cómo piensa, pero a gente como Dunia y como yo, que realmente hemos dado este paso porque nos duele nuestro municipio, y al final se meta a toda la gente que se dedica a la... Yo siempre he dicho que yo no soy política, yo tengo mi profesión y realmente esto es una etapa de mi vida, porque me parece que había que dar un salto y luchar por cómo estaba el municipio, supongo que por la niña y todo el rollo. Pero al final, el que luego metan a todos los políticos y todos son todos unos corruptos y son... Es que nos las buscamos, señores. Es que de verdad no entiendo por qué al final España siempre es el hazmerreír en política, en corrupción. Y al final sí que nos afecta porque nos... Pues al final pues porque expande la gente, ¿no? Porque la gente ya vincula a políticos corrupción. Y es una auténtica pena que se llegue a esos niveles.
La verdad. Pues de verdad, Dunia, Miriam, gracias por estar en el día de hoy con nosotros y traernos esta última hora del Partido Popular en Pájara, y sobre todo a nivel nacional, ya le hemos dado esa primicia a la gente. De verdad.
No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Feliz Carnaval.
Feliz Carnaval, sí, por supuesto.
No dejen de participar, que es lo más importante. A mí, David, yo te voy a hacer una petición.
Lo que tú quieras.
Que me hubiera gustado
lo que necesites.
Comentar algo que...
Coméntalo.
Bueno, algo que nos ha pasado.
Sí, los micros.
Que nos ha pasado aquí en Morrojable esta semana pasada. Y tiene que ver con el tema del comedor en el colegio de Morrojable.
Ah, cierto, es verdad, me lo salté yo aquí.
Exactamente.
Sí, cierto, adelante.
Vimos con la concejala Ángeles, había hecho una solicitud al gobierno de Canarias, a la dirección insular, precisamente para poder restablecer el servicio del comedor que se quedó en plato único el pasado viernes. Pero sobre esto, pues sí que me gustaría decir unas palabras. Nos hemos estado informando de lo sucedido. Resulta que el jueves, día 21, precisamente el director Ezequiel de Sá, pues por iniciativa propia, a falta de dos personas que se le habían jubilado, una en noviembre y otra en enero, decidió llevar a plato único el viernes. Algo es una medida, parece ser que es popular cuando falta personal. De cocina no le faltaba personal, esas personas trabajaban en el servicio complementario, la dirección de educación estaba trabajando para darle solución, y de hecho ese mismo jueves, cuando el director manda este comunicado a los padres, la dirección es avisada de lo que está pasando y se le da solución. Se le manda a una persona sustituta en el municipio de Pájara para cumplimentar este servicio complementario, y se le incita al director para que vuelva a restablecer el menú, pero él dice que no, que él ya lo ha contratado, y que aunque el menú está bastante equilibrado, es decir, los niños comieron estupendísimamente bien, un puchero con su fruta, su queso y demás, sí hay que decir que hay que asumir las consecuencias de las acciones. Si bien es cierto que la medida es correcta, la medida no la tomó la consejería, la medida la tomó el propio director. De hecho, hoy mismo ya se ha sustituido la persona que se jubiló en noviembre, es decir, que le falta una persona que se jubiló en enero. Ustedes saben que todos los trámites burocráticos y en la administración más llevan su tiempo, pero que la consejería de educación ya está trabajando en ello. Y lo que es más importante, es algo que nos cuesta todavía hacer y que nosotros exigimos desde aquí, que antes de sacar una nota de prensa nos informemos realmente de cuál es el problema y quién ha motivado estas acciones, que a lo mejor no son malas soluciones, pero evidentemente no se le puede exigir a alguien algo que no ha decidido, todo lo contrario. El mismo jueves a las 2:45 ya había una solución para el viernes y sin embargo no se quiso adoptar por parte del director. Ya había cerrado ese menú de plato único, que nosotros pues también le decimos que es estupendo, que sea así, pero que evidentemente no fue la consejería quien tomó esa decisión, sino que fue el propio director, que también tengo que decir que no contactó con la consejería antes de tomar esa decisión, sino que fue a posteriori. Para poder trabajar de forma ordenada, o mejor dicho, coordinada, tiene que haber comunicación. Pero para sacar una nota de prensa también tiene que haber información. Respetemos ese tipo de conceptos, porque si informamos mal, estamos enemistando. Y si enemistamos, no nos estamos coordinando. Y aquí quienes pagan son nuestros menores. La Consejería de Educación ha tomado solución desde el minuto cero, desde el mismo jueves, para restablecer este servicio que es necesario, el servicio complementario de esta persona jubilada, y por tanto, desde los ayuntamientos nosotros tenemos que informarnos antes de sacar una nota de prensa. Pero bueno, sobre todo agradecer a la Consejería de Educación que ya se haya establecido esta nueva persona a trabajar y que continúe en los trámites pertinentes para que la persona que se jubiló en enero pues sea sustituida lo antes posible con la misma celeridad que se sustituyó a la de noviembre.
Y he dicho caso cerrado.
Caso cerrado.
Sí. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Ahora sí que sí. Gracias, Dunia. Gracias, Miriam, de verdad.
Gracias.
Y gracias a ustedes. Cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz que es gratis. Miriam, chao, chao. Pescado.